que no oramos y después hablamos un poco de la palabra. Yo, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos has dado ese libro. Y gracias por la promesa y la realidad que cada vez que leemos de aquí, que tú nos hablas. Y hoy pedimos, Dios, una vez más que cumplas esa promesa y que nos hables a través de tu palabra, a través de la palabra de Jesús. Queremos escuchar tu voz. Abra nuestro corazón. Dios, te pido que me ayudes a explicar bien. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos pasando por un grupo de enseñanzas que se llama las Bienaventuranzas. Es una serie de enseñanzas que Jesús dio y por lo que tenemos grabado en Mateo, en el libro de Mateo, Mateo 5, es una serie de enseñanzas que dio así, una tras otra. Y es una colección de dichos, una colección de dichos que empiezan con la palabra cada una. Bienaventurados lo que, bienaventurado el que, feliz, bendecido, afortunada la persona que, y después describe algo de una persona que es bendecida, de una persona que es afortunada, de una persona que es feliz. Y lo que nos describe son las características de cómo son las personas que son alegres, que son bendecidas, que son que tienen la buena fortuna de la bendición de Dios en su vida, en su reino. Y lo que descubrimos al leerlas es que no son las características que normalmente nosotros pensaríamos que, ah, esa es una persona alegre, esa es una persona feliz, esa es una persona bendecida. Más bien es lo opuesto. Pero él nos explica cómo es. Y por medio de ver la progresión de principio a fin, lo que vemos es que no es una colección de frases, de dichos, de enseñanzas que al azar puso ahí Jesús, sino que es una secuencia. Jesús explica cómo obra el Evangelio, cómo funciona la obra de Dios dentro de uno. Y por darnos ese guía, por darnos esa secuencia, contesta la pregunta que muchas veces nosotros podríamos tener, que es, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo progresar en mi relación con Dios? ¿Cómo puedo avanzar? Y por ver lo que Jesús dice, que una tras otra, y por ver dónde estamos en ese camino, por hallarnos y ver cuál es nuestro próximo paso, siempre podemos crecer y avanzar y acercarnos más a Dios. Entonces, hoy estamos en la séptima, y la séptima es diferente de las otras. Y si no viste las otras, puedes ver en paz con Dios. Ahí están los otros mensajes, las primeras seis frases que Jesús dio. Pero en la séptima vemos a una que es diferente. Todas han sido cosas de adentro, cosas de cómo es uno, de lo que es uno por adentro hasta el momento. Y después, en esta, Jesús describe una actividad que tienen que hacer sus seguidores. Y es diferente que lo demás, en que es la única actividad que Jesús describe en esa lista. Las demás son características, son formas de ser, son cosas que uno es, que describe a la persona. Este es algo que uno hace. Y por ser la única, podríamos llegar a la conclusión que esta es la actividad principal del seguidor de Jesús. Es la actividad más importante para el seguidor de Jesús. Y como veremos, es la actividad más importante. Es la actividad principal de la vida de uno que sigue de verdad a Cristo. Es la actividad principal, es la cosa externa que Jesús quiere que sus seguidores hagan. Busque Mateo 5, verso 9. Bienaventurados los que procuran la paz, o hacen la paz, procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que procuran la paz o hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. De eso podemos sacar la idea grande. Felices los que hacen la paz, felices las personas que hacen la paz, los que son pacificadores. Es en otra versión dice felices los pacificadores, y otra versión dice los que hacen la paz, los que procuran la paz, los que hacen la paz. Felices los que se meten en la vida de comparten la vida de los demás, se meten en la vida de otros y traen paz a su mundo, que traen paz a la vida de las personas alrededor de ellos, que traen paz a, bueno, tres diferentes situaciones. Traen paz entre ellos y otros, traen paz a la vida de otras personas, y traen paz entre otras personas y Dios. Felices las personas que traen paz a todo lo que es su mundo, su ambiente alrededor de ellos. Y mire lo que Jesús dice, la razón que dice que debemos hacer esa actividad, la razón que debemos ser personas que procuran la paz, ser personas que hacen la paz. Y aparte de, bueno, la primera palabra, bienaventurado, felices, o sea, Él conecta nuestra felicidad con el ser personas que hacen la paz. Dice, vas a estar más feliz si te dedicas a hacer la paz, a traer paz a tu mundo, a traer paz a la vida de los demás. Pero aparte de eso, da otra razón. En el mismo verso dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y en eso Él nos da la razón, nos da la motivación, la razón que debemos dedicarnos a esa actividad de hacer la paz. ¿Cuál es? Nosotros seremos llamados hijos a Dios. En eso Jesús está haciendo una referencia al Evangelio, a las buenas nuevas de paz con Dios. Y Él está conectando el Evangelio que nosotros recibimos, que nosotros podemos ser hijos de Dios, con el hacer paz entre otras personas. Él está usando lo que el apóstol Pablo usaba en sus cartas, la motivación por hacer lo que uno debe hacer como hijo de Dios, es lo que Dios ha hecho en uno. Por ejemplo, más tarde puede buscar en el libro de Efesios 1 hasta el 4, verso 17 más o menos. Es una gran descripción de todo lo que hemos recibido de Dios, del amor de Dios, de la gracia, de su favor, de su bondad. Y después llega al 4 y después empieza a cambiar y dice, ahora, si son hijos de Dios, así deben vivir. Y da la explicación de cómo vivir. Entonces dice, son eso, han recibido eso, deben vivir así. Jesús usa más o menos la misma estrategia aquí. Él dice, deben hacer la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿qué tiene que ver ser hijo de Dios con hacer la paz? Pues Dios, piénselo, es el gran hacedor de paz. Si alguien hace la paz más que cualquier otro ser, cualquier otra persona, ¿no sería Dios? Dios es el ser que restaura, que reconcilia, que trae paz a nosotros, que Él viene a nosotros y se mete en nuestro mundo y nos da paz consigo, y nos da paz. Dios es el que da paz. Mira Romanos, capítulo 5, verso, bueno, vamos a ver el verso 1. Y un poco adelante dice, por tanto, esa es una descripción de cómo Dios da paz y cómo Dios trae paz. Y por verlo, nosotros podemos llegar a entender, primero, a apreciar la paz que Dios hace, de cómo Dios es un Dios que hace la paz. Y después podemos llegar a aprender cómo nosotros podemos imitar a Dios como sus hijos y también traer la paz a otros. En el 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 6 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, por los rebeldes. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, o sea, hechos perfectos en los ojos de Dios, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo, por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Empieza por hablar de paz, termina por hablar de reconciliación. Él está describiendo como Dios hizo la paz y hace la paz con nosotros. Dios, el gran hacedor de paz, viene a nosotros. Nosotros que fuimos creados en su imagen, que fuimos creados para reflejar cómo es Él, con el propósito de que haya miles y miles de pequeños reflejos del carácter, de ser de Dios, para que todo ese planeta hubiera tanto reflejo de Dios que los seres celestiales y los seres de terrenales pudieran ver por todas partes y saber cómo es Dios, porque los portadores de su imagen, las personas, se portan como es Dios. Pero nosotros, en vez de querer ser como Dios, nosotros queremos ser como nosotros mismos, como uno mismo. Queremos ser nuestro propio jefe, tomamos nuestras propias decisiones, y por hacerlo, por no cumplir el propósito que nuestro Creador nos ha hecho para cumplir, nosotros rebelamos contra Dios, rebelamos contra el gran Rey del universo, y por hacerlo merecemos su ira. Y después Dios muere, manda a su Hijo, que vive la vida perfecta, sometida a su Padre, sin rebelar, y Él muere en la cruz. Y por su sangre, y por su resurrección, y por su vida, nosotros podemos ser perfectos en los ojos de Dios, justificados, perfectos en los ojos de Dios. Podemos ser salvos de la ira. ¿Por qué? Porque Jesús absorbió la ira de Dios. Podemos tener la esperanza segura de resucitarnos de la muerte, de estar con Dios por siempre, porque Jesús resucitó de la muerte. Nosotros podemos tener paz con Dios, y cuando tomamos la decisión de poner nuestra confianza en Cristo, aceptarlo como Señor y Salvador, por arrepentirnos y bautizarnos, en ese momento Dios hace la paz con nosotros. Dios es el gran hacedor de la paz, y Él quiere. Por eso Jesús dice, porque hagan la paz, porque así serán llamados hijos de Dios. Él quiere que sus hijos lo imiten. Él quiere que sus hijos sean como Él. Él quiere que sus hijos también hagan la paz con otras personas. Que ellos, de la misma forma que Él trae paz a la vida de otros, que sus hijos lo imiten, sigan sus pasos y traen paz también a la vida de otras personas. Dios quiere que sus hijos hagan la paz. ¿Por qué? Porque seremos llamados hijos de Dios, dice Jesús. Porque los hijos han recibido paz de Dios. Porque los hijos dan la misma paz que reciben. De la misma forma que Dios nos da paz, nosotros hacemos y damos la paz que hemos recibido. Y por lo tanto, cuando lo hacemos, somos llamados hijos de Dios, porque estamos imitando a nuestro Padre. Implícito en eso es que eso no termina con nosotros, sino está la idea de que por imitar a Dios y por hacer la paz, como Dios hace la paz con nosotros, y después otros ven y dicen, este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios. Es como Dios está haciendo la paz, está trayendo paz al mundo como su Padre hace. Por hacerlo, nosotros estamos de nuevo reflejando a los demás cómo es Dios. Estamos cumpliendo el propósito original con la cual Dios nos hizo, para reflejar cómo es. Y por eso seremos llamados hijos de Dios. Pero no termina ahí. Nosotros damos gloria a Dios por dar la misma paz que Él ha dado a nosotros. Entonces, ver la paz que tenemos en Cristo, ver cómo Dios es un Dios que hace la paz, el gran hacedor de la paz. Entonces, Jesús dijo eso para que nosotros fuéramos inspirados a ser como Dios, a portarnos como hijos de Dios y a traer paz a nuestro mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos la paz? ¿Cómo traemos paz al mundo? ¿Cómo procuramos la paz? Bienaventurados los que hacen la paz o que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo hacemos la paz? Hacer, procurar, es una palabra activa. No puedes estar sentado y hacer algo. Tienes que hacer algo para hacer algo, ¿no? Tienes que hacer movimiento, hacer acción. Tienes que hacer algo proactivamente. Tienes que obrar. Entonces, la pregunta para nosotros es, si tenemos que procurar la paz, ¿cómo hacemos eso? En términos prácticos, ¿cómo conseguimos la paz? En primer lugar, conseguimos la paz, procuramos la paz, hacemos la paz alrededor de nosotros primero, por no ir en el lado opuesto de la paz, por no buscar lío, por no buscar pleito, por no empezar ni buscar problemas. Buscamos la paz por no causar conflictos, por huir de conflicto innecesario. Yo sé que hay conflictos necesarios. A veces es necesario defender la verdad. No siempre, pero a veces es necesario confrontar. A veces es necesario defender al débil o luchar por la justicia. A veces es necesario decir, hey, no vas a tratar a esa persona así y meterte en problemas. A veces es necesario, pero muchas veces no es cierto que los problemas de que nos metemos no son necesarias. Que si tú te preguntaras antes de empezar el pleito con tu amigo, con tu pareja, con quien fuera, con esa persona de trabajo, no, si te preguntaras, espérate, ¿qué importa? Dirías, no importa, para nada, no importa quién gana. Ah, entonces es un conflicto innecesario, eso no importa. Nosotros buscamos la paz cuando evitamos, huimos del conflicto innecesario. Nosotros buscamos la paz cuando no peleamos, cuando no sea necesario. Y para hacer eso tenemos que dejar pasar la ofensa. Tenemos que dejar que burlen de nosotros, tenemos que dejar que digan tonteras de nosotros y nada, no prestar atención. Tenemos que no fijarnos en la falta de la invitación o que no nos incluyeron o que no, siempre esa persona me mira mal cuando... No, tenemos que dejar pasar eso, tenemos que sufrir pérdida personal para ser personas que buscan la paz, que hacen la paz. Tenemos que a veces ignorar el maltrato de nosotros mismos para buscar la paz. Y no es solo evitarlo, es no fomentarlo. Es no mover la olla cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, tal vez no con vos, pero entre otros, que es lo más que nos gusta hacer, es el chisme, es la lleve y trae, es contar cosas ajenas, es repetir palabras dañinas, porque si yo te cuento lo que me contaron de ti, Yo sé, yo no tengo nada que ver con eso, yo no dije la cosa originalmente, pero si yo te lo cuento inocentemente, yo puedo ver el drama, yo puedo ver la acción, yo puedo ver y buscar la paz es no fomentar el conflicto cuando ya está ocurriendo. Eso es no deshacer la paz. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo hacemos la paz? ¿Cómo hacemos la paz? Hay tres situaciones en que se necesita la paz. Yo pensé en tres, tal vez pienses en otra, entonces pon eso en tu aplicación también. Pero yo pensé en tres situaciones en que se ocupa la paz en nuestro mundo, en nuestra vida. Y en las tres no nos gusta meternos. En las tres no nos gusta hacer el trabajo de traer paz. Entonces yo voy a explicar cómo podemos traer paz en esas tres situaciones. La primera es problemas entre nosotros y otra persona. La segunda es problemas entre otras personas. Y la tercera es problemas entre personas y Dios. La primera es cuando nosotros tenemos problemas con otras personas. Ese es cuando les hemos ofendido. Y uno que siempre decimos, hey, yo no tengo problema con él, yo no tengo problema con ella, yo estoy bien, ahora él, yo no sé, pero yo no tengo problema. Cuando hemos ofendido a otro y sabemos que lleva algo en nuestra contra, que no estamos en paz con esa persona, y muchas veces queremos decir, hey, yo no tengo ningún problema con fulano, pero no están en paz. Se necesitan paz, hay problemas entre nosotros y esa vez no es que le hemos ofendido, sino que nos ha ofendido. Puedes pensar en alguien en tu vida hoy que no está en paz contigo. Que no mires a la persona, ¿no? Ok. El problema cuando no estamos en paz con alguien es que nos gusta guardar rencor. Nos gusta guardar rencor y nos cuesta perdonar. Y si tú dices, no me gusta guardar rencor. La verdad, hay algo, hay una satisfacción, hay un placer que duele y que es amarga, pero siempre es placentero sentir mal con la persona. Me hizo mal, me hizo daño, me dijo tal cosa de mí, ¿no? Y quedarte con eso es difícil dejarlo. Es difícil querer estar en paz con esa persona. Es más fácil quedarte sintiendo un poco mal, hablar mal de ellos, sentir mal con ellos, no querer estar bien con ellos. Pero Cristo nos llama a ser como Él con las personas con quienes no estamos en paz. ¿Cómo era Cristo con nosotros? Él tomó la iniciativa. Él se metió en nuestro mundo. Nos trató con gracia. Nos dio todo a su vida. Y Él nos llama a ser así con las personas que no están en paz con nosotros. Nos llama a hacer la paz entre nosotros y nuestros enemigos. Y cuando digo enemigos, yo sé, no, nadie piensa que tienen enemigos, pero entre nosotros y las personas que no están en paz con nosotros, ¿cómo hacemos la paz con ellos? Primero tenemos que hablar. hablar primero, no con ellos, con Dios. Tenemos que hablar con Dios de ellos, de pedirle que cambie el corazón a ellos y pedirle que cambie el corazón nuestro. Tenemos que pedir que nos dé el deseo de arreglar la cosa, porque muchas veces no tenemos el deseo de arreglar el asunto, de ponernos en paz. Tenemos que hablar con Dios primero y después tenemos que hablar con esa persona. Tenemos que hablar, tenemos que perdonar, tenemos que hablar del asunto, tenemos que arrepentirnos, tenemos que expresar nuestra emoción y después tenemos que olvidar. Tenemos que olvidar, tenemos que no solo perdonar y hablar, tenemos que después amar activamente a la persona. Los cristianos somos buenos en decir, hey, yo amo a todos, yo amo a él, sí, no le hablo, no lo quiero ver, pero lo amo. No, Jesús nos llama a hacer la paz por amar activamente, por bendecir, por ayudar, por dar, por hacer cosas, por sacrificarte por esa persona, por abrir tu vida, dar amistad, por pasar tiempo juntos. Entonces, ¿con quién necesitas hacer la paz hoy? La segunda situación, hacemos la paz, traemos paz, procuramos la paz entre otras personas, entre otro individuo, personas que tienen problemas, personas que no se hablan, personas que ya pelearon y hay cierta enemistad y los dos dicen, ah, yo ando bien, yo estoy bien, pero lo dicen con los brazos cruzados, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero más vale que no los invites a los dos al mismo tiempo a tu casa, ¿no? Porque vas a ver que no están bien. Tú sabes que ni puedes hablar tanto de tu amistad con fulana, con la otra, ni con eso, porque dicen que todo está bien, pero no está bien, no hay paz. ¿Conoces a alguien así? ¿Alguno? ¿Una situación así? ¿No? Ok. El problema con esa situación es lo que mencioné antes. Nos gusta más el chisme, no nos gusta meternos. Nos gusta meternos para mal, pero no para bien. Nos gusta meternos para saber lo que está pasando, porque es más interesante el problema que resolverlo. Nos gusta meternos para saber todo lo que está pasando, pero no nos gusta meternos para ir a la persona y unirlos y ayudarles a resolver su dificultad. Nos dedicamos al lleve y trae y ganamos. Hasta a veces ganamos la amistad de los dos, porque si andan mal, entonces yo uso eso para ganar tu amistad y tu amistad. Y yo uso tu enemistad con esa persona para ganar tu amistad. Y hablamos de la otra, pues yo voy donde ahí y hablamos del otro. Y yo gano dos amigos a costo de la separación, de la falta de paz entre ustedes. Y Dios nos llama a ser como Él. ¿Ha visto alguna vez a Dios restaurar una relación? O tal vez en tu vida tú has experimentado eso, cuando Dios restaura a dos personas que antes no se hablaban, que eran enemigos, que no. Y ahora, ¿Dios qué hizo? Se metió ahí, hizo que hablaran y uno no sabe cómo fue, pero de repente están hablando, tal vez otra persona los está ayudando y están reconciliándose y ya son amigos y todo pasó, lo pasado, y uno dice, wow, así es Dios, así hace la paz Dios entre personas y así tenemos que ser nosotros. Cuando tenemos amigos que están peleados, personas, familiares, lo que sea, que no se llevan, tenemos que hacer la paz entre otras personas, como hace Dios. ¿Cómo lo hacemos? Otra vez, por orar, tenemos que hablar con Dios. Porque por más que tú quieres, por más que tú empujes, por más que tú hables, tú no puedes cambiar el corazón de nadie. Tú no puedes hacer que resuelvan sus dificultades, pero Dios lo puede hacer. Él puede reemplazar el odio, la amargura con amor. Entonces rogamos a Dios, cambie su corazón. Y por mientras que estamos orando, nos dedicamos a no fomentar el conflicto, de evitar el chisme, de llevar y traer, de arriesgar. Y nos preparamos para arriesgar nuestra amistad con esa persona. Porque cuando yo te digo, hey, andas mal, deberían reconciliarse. Eso no honra a Dios. Se llaman hermanas, son hijas de Dios, pero no se hablan. Mire, yo estoy arriesgando mi amistad con ustedes. Entonces uno tiene que prepararse para eso y después tiene que ayudarles a llegar a la paz. Tiene que hablar, tiene que hacer la oportunidad o a la fuerza a veces de arreglar la situación para que puedan sentarse y hablar. Y eso es difícil y no es tan interesante como estar en una pelea, pero es mejor porque uno está trayendo paz y tienes que guiarlos a la resolución, a hablar de su problema, a arrepentirse, a veces por rogar, a veces por exhortar, a veces por confrontar, traer la paz a otras personas. ¿Entre quiénes necesitas hacer la paz tú? Una más. Traemos la paz entre personas y Dios. Eso es porque nosotros todos, todos hemos rebelado contra Dios y todos estamos rodeados de personas, que personas importantes a nosotros que no tienen una relación con Dios, que no tienen paz con Dios, que son en ese momento son enemigos de Dios, que recibirán la ira de Dios. Y la forma más grande de ayudar a esas personas no es ayudarles a resolver su conflicto con su marido, con otra persona, su mejor amiga, aunque eso es bueno, eso es traer paz, pero la mejor forma de traer paz a la vida de otra persona es ayudarle a tener paz con Dios, porque paz con Dios trae paz al resto de la vida. Entonces, ¿quién puede pensar en alguien así, alguien que está lejos de Dios en ese momento, que es parte de tu vida? Traer paz a la vida de esas personas, entre ellos y Dios, es lo que tenemos que hacer si somos seguidores de Jesús. Él nos manda, su último mandamiento fue la gran comisión: vayan, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a hacer todo lo que yo les he mandado. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Nos manda a traer paz, a guiar a otros a tener paz con Dios. El problema con eso es que tememos. Tememos el rechazo. Cuando piensas en invitar a alguien a estudiar, tú dices, nah, yo sé qué va a decir. Va a decir no. ¿Para qué voy a decirlo? ¿Para qué le voy a ofrecer un estudio? Y después si dice sí, después tengo que hacer el estudio y voy a tener que prepararme. Yes. Y tememos, tenemos temor, tenemos pereza. No realizamos muchas veces la realidad espiritual en que se encuentran las personas que están alrededor de nosotros, que están lejos de Dios. Entonces nos movemos, pero Dios nos llama a ser como Él. Él, mire, Dios mandó personas a tu vida, ¿no? Hay personas que Dios mandó a tu vida y sigue mandando, pero hay personas que te guió a tomar tu decisión a seguir a Jesús, y Él nos manda a ser esa persona para otras personas en nuestra vida. Entonces, ¿cómo hacemos la paz entre personas y Dios? La mejor forma de hacer la paz es uno, lo mismo que los demás, es orar constantemente por esas personas. Hay mucha oración en traer la paz, porque nosotros, al final de cuentas, bendito lo que procuran la paz, lo que hacen la paz, nosotros no podemos hacer la paz. La paz que Dios, que nosotros traemos, que procuramos, es paz que viene de Dios. Entonces, nosotros tenemos que orar por esas personas que están lejos de Dios y orar constantemente. Y después tenemos que compartir amistad. Cuando tú compartes tu vida y tu amistad con personas que están lejos de Dios, tú estás tratando de procurar la paz para esa persona. Y después pedimos estudios. ¿Quieres leer la Biblia conmigo? ¿Te gustaría estudiar paz con Dios? ¿Te gustaría saber cómo tener una relación con Dios? Y después seguimos con los estudios. A veces confrontamos en amor y con amistad con la realidad de tu relación con Dios. ¿Cómo estás con Dios? ¿Qué pasaría si Dios regresara? Por hacer preguntas, y guiamos paso a paso a leer la Biblia, a aprender, a tomar su decisión. Arriesgamos nuestra amistad por hacer preguntas difíciles como: ¿qué te detiene de tomar tu decisión de seguir a Jesús? Siempre estamos ayudando, guiando, enfocados en ayudar a otros a seguir a Cristo. La última pregunta: ¿a quién necesitas guiar a la paz con Dios hoy? Y Jesús dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, lo sabemos, pero como todo mandamiento que Dios nos da, nada nos vale saberlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que vivir como personas que procuran la paz. Entonces, por haber escuchado a la palabra de Jesús hoy, en esa semana debería ser diferente. Deberíamos ser más personas que como nuestro Padre traen paz a nuestro mundo. Entonces, la pregunta para nosotros es: ¿qué puedes hacer en esa semana para traer paz a las personas alrededor de ti? ¿Qué puedes hacer para traer paz a tu mundo? Y tal vez para ti eso es dejar entrar la paz de Dios. Tal vez tú no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, no has decidido seguir, entregarte a Él, no te has arrepentido y bautizado. Entonces tú traes paz a tu mundo por recibir la paz de Dios, por tomar esa decisión. Y en esa comunidad, cuando estás listo, solo tienes que decir a alguien y te guiaremos por tomar la decisión y entrar en paz con Dios. Tal vez para ti, la forma en que tú puedes traer la paz de Dios a tu mundo en esa semana, tal vez cuando yo estaba hablando de la idea de tener, de no tener paz con alguien, tal vez tú pensaste en alguien, en una persona en tu vida y no tienes paz con esa persona y para el resto del mensaje no has podido concentrar porque has estado pensando en esa persona y a lo mejor ese es el Espíritu Santo que te está dando una tarea, te está diciendo, habla con esa persona, reúnete con esa persona, habla de sus diferencias, pedir perdón, arrepentirte, confrontar, hacer lo que tiene que hacer para traer paz en tu relación con esa persona. Hazlo, hazlo. Tal vez para ti eso no fue el caso, sino cuando hablé de dos personas en tu vida que no andan bien, que andan en conflicto. Tú pensaste en una situación y tú dijiste, son ellos. Y otra vez, solo has estado pensando en eso. A lo mejor también es una tarea del Espíritu Santo que te está dando, que tú tienes en esa semana que dedicarte a hablar con ellos, a orar por ellos, a ayudarles a ellos a encontrar paz. Tal vez para ti fue cuando hablamos de guiar a alguien a tener paz con Dios y pensaste en alguien. Tú dices, debería hacer algo con esa persona. Y después tuviste una idea de pedir un estudio, de empezar a orar o de pasar más tiempo con esa persona. Hazlo. Toma eso como una tarea de Dios y sigue la guía del Espíritu Santo y trabaja para traer paz a la vida de esa persona. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y si tú dices, yo no sé qué, no pensé en nadie, no pensé en... Entonces, aprovecha de ese tiempo que vamos a cantar, que vamos a tomar la Santa Cena para hablar con Dios y preguntar y decir, Dios, ¿a quién en mi vida puedes tú, a través de mí, traer paz a la vida de quién? ¿A quién puedo ayudar a tener paz? Y el Espíritu Santo te va a guiar. Entonces, síguele cuando te guíe, cuando te haga pensar en alguien. Ahora vamos a... recordar lo que Dios hizo para hacer paz con nosotros. Vamos a cantar a Jesús y mientras cantamos vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases y que tomes. Y lo que recordamos es lo que Jesús hizo en la cruz cuando tu cuerpo fue quebrado, su sangre fue derramada. Y ese es el momento a recordar lo que hizo Jesús. Es un buen momento para tomar una decisión personal, para decir, ya es tiempo. He esperado suficiente, me voy a arrepentir, me voy a bautizar. O tal vez para ti es el momento de pensar en alguien en particular y decir, ok, yo voy a hacer una llamada hoy en la noche, mañana. Yo voy a ayudar a esas personas a tener paz. Vamos a responder ahora a Dios. Que no se pongan de pie, vamos a orar, después vamos a cantar. Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por ser tú el gran hacedor de la paz, por ser el ser que trae paz. Gracias Dios por habernos dado paz a nosotros. Y te pedimos Dios que nosotros podamos imitarte en nuestra vida, imitarte por traer tu paz a otras personas. Dios, te pido que nos digas qué hacer individualmente a cada uno. Que esta semana sea diferente, porque hoy te escuchamos. Que seamos una comunidad que procure la paz. Que tú nos uses para sanar amistades, sanar relaciones, sanar a familias y también, especialmente, a sanar la relación de la persona contigo. En tu nombre oramos. Amén.